que se hace con otros partidos. Tengo entendido.
Sí, así mismo. ¿Y la Alianza de Asunción está, me imagino que está la Alianza del Encuentro, ¿verdad?
No, en el caso de Asunción está el partido País Solidario, que es candidata Joana Ortega.
Sí.
El partido Participación Ciudadana, que es candidato Ricardo Meyer. El partido Febrerista, que es Guillermo Ferreiro, entre otros, ¿verdad? Digamos, esos son. Y por supuesto, el PLRA.
¿Cuántos añitos tenés, Fede?
26.
26 años.
Añitos. ¿Cuántos añitos?
No, y se lo ve muy joven. Los dos son, Sebastián, son figuras muy frescas.
¿Cuántos añitos tenés ya?
Yo tengo 26, Dan.
26
Tati,
años.
Tati me dicen. Tati. De hecho, en la papeleta en diciembre, ahora en abril va a estar como Tati.
O sea, ambos tienen 26 añitos.
Así sí. es.
¿Y, tienen, y están en parejita o se van a la iglesita o se van a... Qué bárbaro, Mariela, esa pregunta.
Se me gusta, pues, mira, ustedes vinieron con un look, se pusieron de acuerdo en el look.
Sí, señor, la camisa. Sí. Yo pasa que yo dije que voy a usar toda esta semana blanco por la esperanza del domingo. Yo estoy esperanzado en este domingo. Yo creo que Paraguay va, se vienen buenos tiempos para el país.
Y los colorados últimamente están usando mucho blanco también en vez de rojo. Reemplazaron la
camisa. ¿Qué me querés decir?
No, digo nomás.
Ya tiró su veneno.
Los cierres de campaña sí están usando la remera roja. Es lo que vi también. Pero en las demás campañas recorriendo por el interior, les vi todo con camisas así blanquitas.
Bueno, Fede, Tati, yo le digo a mi compañera María, la frente es experta en esa indirecta, así que por favor no se tomen aludido, recién me dijo colorado. Pero bueno, no importa, yo le banco a muerte igual, aunque ya siempre me critique. ¿Qué tal para el domingo? ¿Qué tal las expectativas? ¿Qué tal las vibras, como se dice?
Súper bien, súper bien. Nosotros desde Patria Querida tenemos un proyecto súper ambicioso y estamos contando mucho con la participación de la gente con voto criterioso por fuera de la estructura que mueven los partidos tradicionales, y estamos seguros que en la medida en la que la gente vaya a participar, nuestra dupla, que es la más preparada para gobernar la presidencia de la República, sea Villarejo con Patricia Santos, va a salir victoriosa.
Fede, ¿qué tal?
Yo creo que realmente la participación este día va a ser fundamental. Tengo la expectativa de que va a ser alto el nivel de participación, porque se da algo histórico, que es la herramienta política y jurídica de la Concertación, que se aplica a ese nivel, digamos, por primera vez en la historia, y de manera democrática la gente va a elegir quién va a ser el futuro presidente de la República. Y yo creo que de esa elección va a salir el que el 30 de abril va a ser electo presidente de la República, ¿no? En nuestro caso estamos acompañando la candidatura de Efraín Alegre y Soledad Núñez, ¿no?
Uh-huh. Yo le conozco a ambos, le conozco a Tati y a Fede, ¿verdad? A Tati le conozco desde el sector empresarial, por así decirlo, ¿verdad? Te conocí trabajando en una empresa importante que auspicia bastante los medios de comunicación y se dedica al rubro de venta de cervezas, ya lo dije todo.
Uh-huh. Qué buen rubro.
Sí. Y a Fede le conozco desde la militancia estudiantil, ¿verdad? Ambos tienen el perfil de luchador, de acuerdo, cada uno acuerda a la coyuntura que le toca vivir, ¿verdad? ¿Cómo? Y ambos tienen el perfil honesto también, ¿verdad? Tengo que decirlo, de que ambos tienen ese discurso que a mí al menos me gusta. ¿Cómo pretenden competir en su primera candidatura, 26 años, probablemente sin mucho dinero, probablemente sin mucha estructura, porque la estructura cuesta caro? ¿Cómo pretenden competir con las grandes estructuras sanas en primer lugar y por sobre todo por las estructuras prebendarias, ahora que siempre son el gran problema de los candidatos jóvenes?
A ver, empiezo yo. Yo la verdad que no veo como un desafío demasiado grande el tema de competir contra estructuras, porque tenemos un partido, Patria Querida, que desde su inicio se origina apelando también al voto de la gente con criterio, ¿verdad? Que quiera participar, que quiera elegir. Y Patria Querida no es un partido de afiliación masiva, de movilizar estructuras, visitar barrios pobres.
Pues la Nacional va a competir también.
Claro, en las nacionales competimos. A mí me toca esta vez competir en Asunción. Yo creo que yo tengo mucha esperanza en que la gente se está cansando del discurso de tengo que votar por mi color o tengo que votar porque mi presidente seccional o mi presidente de comité me dice a quién votarle. Eso ya se demostró, ¿verdad? O sea, Patria Querida hoy en Asunción es la segunda fuerza en el Congreso, ¿verdad? Nosotros tenemos dos diputados y el Partido Liberal, que por supuesto tiene mucha más estructura, como dicen, en Asunción, de todas maneras quedó con un escaño menos, ¿verdad? Y creo que eso no solamente que se va a replicar, sino que va a ir aumentando, porque la gente ya se cansa del discurso del tradicionalismo de hay que votar porque tu papá era de este partido y tu abuelo era de este partido y tu presidente seccional fue el que te salvó de saber que tuviste un problema. Sino que la gente vota por el candidato que realmente le ofrece las mejores soluciones a los problemas que tiene la gente, ¿verdad?
¿Fede?
Bueno, en realidad yo creo que sí, efectivamente tiene incidencia la cuestión de la prebenda dentro de los partidos tradicionales. Sin embargo, yo no creo, no es que no creo, los números en realidad dicen que no es mayoría precisamente, porque si uno se fija en las elecciones internas pasadas, por ejemplo, la mayoría de la estructura dentro de la interna liberal tenía que haber ganado Salim Buzarki y terminó ganando Efraín Alegre, porque tenía una posición más, digamos, coherente con la que el partido pregona, que es ser, digamos, oposición en el rol que le ocupaba estar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que vamos a lograr una victoria importante en Asunción, porque hay muchos liberales que, o sea, sí tienen una tradición liberal, pero por supuesto que tienen criterio, tienen ideas, y para mí no es un problema que uno tenga una tradición, ¿verdad? El tema está en que, bueno, apostás a un proyecto porque defiende algunas ideas, porque reivindica algunas propuestas que puedan ser en beneficio, digamos, en este caso sería a través del Congreso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a ese sector al que nosotros estamos apostando, y es de todos los sectores, de todas las clases sociales, los estratos más de escasos recursos, gente de clase media, de todo. Estamos visitando todos los barrios de Asunción y, por supuesto, también a través de las redes sociales, y apostando mucho a la participación de la juventud, ¿verdad? Que eso es lo que más nosotros queremos apostar, ¿verdad?
¿Cuesta convencerle al joven? ¿Cómo lo ven?
En realidad, por lo menos nuestras recorridas, nuestras conversaciones, en general hay un descreimiento definitivamente de la sociedad en general con los liderazgos políticos, pero en nuestro caso, digamos, es como que le genera aparentemente más expectativa a la gente, porque planteamos renovación, tenemos propuestas un poco diferente a las de siempre. Uh-huh. Entonces, bastante entusiasmo logramos nosotros generar. Y en nuestro caso, por ejemplo, como hace rato dijo Francesco, no es que nosotros tenemos grandes recursos, claro, para... Sin embargo, tenemos un equipo importante de jóvenes que nos están acompañando a esta candidatura de manera voluntaria. Y eso te demuestra que sí podemos generar de manera distinta ese entusiasmo de la juventud.
¿Y cómo financian su campaña, sí, ya que son jóvenes también, sí, en este caso?
No sé si...
Bueno, empiezo yo. En mi caso, la verdad que mi campaña es un poco austera. Uh-huh. Nosotros nos financiamos prácticamente con todos los ahorros que yo tenía, uh-huh, más aportes de familiares, amigos, compañeros de colegio. También estamos vendiendo unos vales para cenas, así, a gente conocida. Entre otras actividades que vamos haciendo, hacemos cenas de recaudación, pero no las cenas de los miles de dólares, sino las cenas de... Vení, te invito a algo para comer, y si después te convenzo con mi idea, algo que me puedas aportar me sirve. Y con eso vamos juntando, ¿verdad? Tampoco pretendemos gastar $300,000, ¿verdad? Uh-huh. Que creo que de repente son sumas que uno ve normalizadas casi en candidatura al Congreso. Pero creo que también uno, utilizando eficientemente los pocos recursos que tiene, puede hacer grandes cosas. O sea, no se trata solamente sobre tener plata, ¿verdad? Uh-huh.
Claro. ¿Por qué, que sí. ¿Por qué quieren llegar al Congreso? ¿Por qué quieren ser diputado?
Bueno, justamente si bien es cierto, en mi caso, y mucho voy a hablar en colectivo porque tenemos un equipo de jóvenes que venimos trabajando hace tiempo, algo que a nosotros nos defraudó bastante fue la actitud de los líderes políticos en general, de todos los sectores, les voy a decir sinceramente, cuando pasó la pandemia. O sea, había como un desinterés muchas veces, o una indiferencia de todo lo que estaba sucediendo en todos los sentidos, en el sistema sanitario, en la cuestión económica. Había como que cada uno sálvese quien, claro, pueda. Entonces dijimos nosotros todas las elecciones acompañamos candidaturas, nos jugamos muchas veces, y sin embargo al final no nos representan como quisiéramos que nos representen, ¿verdad? Entonces ahí dijimos, bueno, ahora en esta oportunidad, en estas elecciones del 2023, que para nosotros es una de las elecciones más importantes, por lo menos en los últimos 30 años de transición, porque nosotros ahí, por ejemplo, vamos a partir del 2023, nada más y nada menos que la renegociación del Tratado de Itaipú,
sí,
por ejemplo, uno de los temas, entre otros temas importantes que se van a discutir, que se están discutiendo en el mundo y que nosotros tenemos que estar a las alturas de las circunstancias.
En pocas palabras, Fedencio se juntó con su gente en pandemia y dijeron, nadie nos representa.
No puede seguir así.
Claro, vayamos nosotros.
Claro, o sea, aparte, porque a veces uno dice, bueno, te plagueas, no te gusta, bueno, y algo hay que hacer. Entonces dijimos, bueno, vamos a entrar nosotros a la cancha, como se dice, más en ese sentido. Siempre estuvimos, pero ya como, como figura, digamos.
¿Y qué proyectos de ley plantearían a beneficio de los jóvenes? Que somos un sector que sufre muchísimo. Lo decíamos con otros precandidatos también acá, tema de transporte, educación, empleo. ¿Qué van a buscar para nuestros jóvenes desde el Congreso?
A ver, yo me gustaría ahí acotar que nosotros lo que hicimos fue preguntarle un poco a la gente cuáles eran las problemáticas que más le afectaban, y específicamente también a los jóvenes. Pero hay que entender también que, y supongo que es el mismo espíritu de Fede, mi candidatura es una candidatura joven, pero que no es una candidatura para los jóvenes. Lo que yo planteo es que nosotros necesitamos renovar nuestra generación de líderes políticos. Entonces, es una candidatura que viene desde los jóvenes, pero es para todos, ¿verdad? Y de hecho que muchísimo apoyo tenemos de gente mayor, de adultos bien mayores, de jóvenes, de todos los sectores y de todos los segmentos etarios. Pero bueno, ahí preguntando un poco qué podemos ofrecer como una propuesta concreta a los jóvenes, nos dimos cuenta que una problemática real es que la gente sale del colegio y más allá de que estudie una carrera técnica, se vaya a la universidad, es muy difícil para la gran mayoría conseguir un trabajo digno. Porque, y es así, hasta lo ves en Twitter, lo ves en Facebook, hay hasta cuentas parodias de eso. A los 18 años te ofrecen un empleo de pasantía y te piden 2 años de experiencia. Y vos estás en realidad tratando de entrar a una pasantía para ganar esa experiencia que te piden, bro. No tenemos esas oportunidades. Y si bien el mercado tiene que ir de alguna manera evolucionando con ciertos medios propios del mercado, hay algunos incentivos que se pueden crear. Nosotros tenemos una ley de primer empleo que ya viene del 2002 y después tenemos una ley de incentivo laboral del 2015, si no me equivoco, que de alguna manera tratan el mismo tema, pero no están consolidadas entre sí. Y yo lo que pretendo es actualizar, ya estamos trabajando en un proyecto con el doctor Mario Pascastain para presentarlo al Congreso incluso antes de las elecciones de abril. Lo que queremos hacer es tener una ley que de alguna manera pueda darle un incentivo fuerte, pragmático y real a las empresas para que éstas se animen a contratar gente de entre 18, 20, 25 años de edad que están terminando su carrera, terminando el colegio.
Primer empleo.
¿Qué propone? Acá traje, veo las propuestas de Fede Enciso, porque trajo su lista de propuestas. Y hay 5 ejes: educación, transporte, empleo decente, salud mental y medio ambiente. La parte de empleo que estaba hablando Tati justamente. Pero salud mental es algo clave porque también es un efecto post-pandemia. ¿Qué es lo que, cómo se puede desde la Cámara de Diputados impulsar proyectos de ley tendientes a la mejora de la salud mental de la población? Sobre todo de la población joven, Fede.
Bueno, justamente uno de los temas fundamentales con respecto a la cuestión de salud mental que me parece a mí que está muy poco abordada, pero una realidad que vivimos todos los días. O sea, por ejemplo,
prácticamente no se abordó nunca. O sea,
les doy un ejemplo. El término correcto que hoy se utiliza es consumo problemático de sustancias, o sea, consumo problemático de drogas, ¿verdad? En donde no existe, en Paraguay existe un solo Centro Nacional de Adicciones, ¿verdad? Un solo lugar para todo el país. Y tiene para 15 lugares en el caso de que requieran internación. O sea, imagínense ustedes para la cantidad de jóvenes que están en esa, y en realidad de todas las edades, y les digo que inclusive hay casos de niños que están en situación de problema de consumo de drogas, y no existen centros de atenciones integrales para este tipo de casos, ¿verdad? Entonces, definitivamente tenemos que poner énfasis en esta área, porque justamente a consecuencia de eso después tenemos casos de jóvenes que se suicidan o intentan suicidio, o tenemos inclusive el problema de la inseguridad que aumenta. Mucho a partir de eso viene esta situación. Y justamente uno de los temas que creo que definitivamente solamente el 1% se invierte en salud mental en nuestro país. Por lo menos deberíamos llegar al 10%, porque es muy precario el sistema de salud en cuanto a salud mental, bueno, sistema de salud general, pero claro, digamos, en salud mental ya es así el colmo, en el sentido de que prácticamente es nulo lo que tenemos. Y siempre es lo que siempre digo yo, muchas veces es una cuestión de falta de voluntad nomás, porque le doy más un ejemplo. Existe la Secretaría de la que incauta bienes de los narcos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que costaría que esos vehículos, esas casas, esas propiedades, sí, se destine, por ejemplo, para que en lugares que tengan que ver con centros de rehabilitación, porque no existen? Claro. Lo que hay hoy es iglesias o qué sé yo, o fundaciones que ayudan. Pero eso tiene que ser una cuestión de Estado. Una política de Estado. Claro, y con profesionales. Porque no está bien, todo bien con que vos tengas tus creencias y me parece excelente y respetable, pero cuando se trata de cuestiones de salud mental, definitivamente necesitas un psicólogo, un psiquiatra que te trate con este tipo de cosas. O sea,
ahora, un segundito, sí. ¿Puedo leer algo? Porque esto le quiero preguntar a los dos, si, porque me encanta, como vos decís, me encantaría que ocupen lugares de preponderancia. Este es un tema que se va a tratar hoy en el Senado, o que debería tratarse, el proyecto de ley que busca derogar el acuerdo con la Unión Europea. Sí. Se donan 38 millones de euros para la educación. Desde la Unión Europea ya dicen que si se deroga, esto se va a menoscabar las relaciones entre la Unión Europea y el Paraguay. Nosotros, bien sabido, exportamos carne a la Unión Europea y tenemos...
Que nos están cortando ahora, ¿eh? Entre paréntesis.
Es un feedback constante. Este tipo de cosas, si llegan en manos de ustedes, ¿cómo lo analizan?
Bueno, en realidad yo quiero
partir... Sí, miedo, acá...
No.
Ya pusimos picante.
Sí, acá hay que contraatacar, ¿eh?
No, en realidad yo quiero partir de ser bastante sincero con este asunto. Acá el tema de la transformación educativa, porque a partir de esto se generó esta cuestión, en realidad desde el periodo del gobierno Horacio Cartes se empezó a discutir en específicamente el año 2017-2018. Y desde aquel momento nosotros transmitimos, cuando estábamos en el tema estudiantil, nuestra preocupación con respecto a la transformación educativa. Porque decíamos que esto tiene que ampliarse en la discusión en toda la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí.
¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Esto es algo de hace muchísimos años atrás. Pero resulta que justo ahora, faltando unos meses para las elecciones, surge este tema. Y yo no tengo por qué defender a un gobierno colorado, no voy a defender, porque me parece que es igual una mala gestión, pero lo único que les puedo decir es, el señor Nicolás Zárate, que era de Cristo Rey, que es luego, era su papá, o sea, es exministro, o sea, es tronista, Mario Abdo es tronista, ¿les parece a ustedes que hay alguna mínima posibilidad que un gobierno así va a plantear algo que tenga que ver, dicho sea paso, con lo que yo acompaño, que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, la inclusión, la igualdad de género? ¿Ustedes creen que ellos van a plantear algo de eso? No existe ninguna, no hay ninguna mínima posibilidad con relación a eso. Esto es algo armado e impulsado por el cartismo, definitivamente, porque ellos, esa va a ser, y acuérdense de mí, esa va a ser la agenda que ellos van a plantear. Eso es lo que es la agenda.
Pero son unos genios, ¿verdad?
Pero es que tienen un equipo de comunicación brillante, o sea, pagado, por supuesto. Y lastimosamente, yo, a mí lo que me apena es que nuestros compañeros de la oposición caigan en esa discusión. Que está bien, yo no digo que uno no pueda discutir lo que se le cante también.
Sí.
Pero si vos te estás dando cuenta que esto en realidad es porque, obviamente, yo voy a dar inclusive nombre y apellido. Enrique Vargas Peña, por ejemplo, periodista que yo siempre le respeté. Uh-huh. Y él tenía un tema que era la cuestión con Cartes, el narcotráfico, el crimen organizado. Un tema urgente que ahora nos está pasando a nuestro país. Hay intendentes asesinados, hay periodistas, etcétera, etcétera. Pero ahora vos lo que único que le de su Twitter es que la transformación educativa, que el globalismo, que no sé qué historia, que está bien, puede ser una discusión que podamos tener, pero yo no sé si eso es lo más urgente en este momento como país o como república. Entonces, parto nomás de esa base, que esa es la verdad. O sea, toda esta discusión que sí,
sobre que no debe ser prioridad,
que está a favor, que está en contra, para mí es definitivamente es una cuestión electoralista armada por el cartismo, porque ellos lo que hacen es inventan el mito, o sea, te inventan el yaseyateré para después ellos van a rescatarnos ese yaseyateré. Ahora, para no discutir el tema más, o sea, porque claro, y con esto termino,
el macro.
Es más fácil, pues, que, por ejemplo, si Santi Peña, oye, además yo le pido decir, vos, narco, el crimen, ¿qué es lo que va a decir? No me puedes responder sobre eso. Pero después me sale con el tema que la transformación, que ellos son defensores de la vida, la familia. Vamos a estar 2 horas discutiendo eso. Y te distraen de los temas.
Exacto.
Ahora, me gustaría escuchar la Tati ahora y posteriormente. Mira que Marilena no está acá, me va a retar después, me va a decir, ¿qué es lo que decís ahora que no estoy, verdad? Pero ya que Efraín y Villarejo no debatieron, vamos a debatir nosotros, ¿eh? Ya demasiado bueno están acá. Desde Parraquería están diciendo mucho de que el efraínismo es la vieja política. Ese tema es lo que me gustaría debatir. ¿Por qué lo que es el efraínismo es la vieja política? ¿Por qué el efraínismo dice que no son la vieja política, verdad, que son el cambio? Y para que se entienda nomás, ¿verdad? Recién justamente antes de entrar en el debate, nosotros hablamos de que de confrontar ideas no tiene que ser pelearse, mucho menos tiene que ser dividir. Que yo le diga a Tati, che, Tati, no me gusta tu cara, boludo. Y que le diga a Fede, che, Fede, tus rulos no banco. No tiene que ser motivo para que él se enoje, ¿entendés? O para que ellos se enojen, ¿entendés? No tiene que ser motivo. Y yo le decía que realmente el disenso maduro te lleva al consenso seguro. O sea, hay que madurar un poquito la postura. Por eso quiero preguntar, ¿por qué de patraquería están diciendo que el efraínismo es la vieja política? Y Fede, en contrapartida, ¿por qué el efraínismo dice que no es la vieja política, es el cambio? No sé quién puede debatir, quién puede responder. Bueno,
de hecho, que desde patraquería, a ver, nosotros durante todos estos meses de concertación pedimos ese debate. Acá hay una cuestión clara, ¿verdad? Ambas candidaturas de lo que estamos acá, estamos hablando de que nuestras candidaturas nacen a partir de que vemos que las cosas no funcionan. Fede dijo que en pandemia él vio y de alguna manera eso le animó a él a dar un paso a esta candidatura. Yo incluso creo que también en la pandemia veo que ya fue muy asqueroso el robo cuando la gente se estaba muriendo y todos estábamos encerrados en las casas, pero desde antes ya no bastaba solamente quejarse. Y yo vengo de hace muchos años militando en patriaquería y buscando una candidatura. Quizás si no lo hice antes es porque no tenía todavía la edad mínima. Pero bueno, en patriaquería un poco el espíritu es renovar un poco, y desde ahí luego nace el partido de patriaquería, diciendo los partidos tradicionales, con toda su historia, con toda la gente buena y con todos los errores y aciertos que han cometido, hoy por hoy no están listos para hacer un gobierno saludable y sostenible en el tiempo, que nos lleve hacia una democracia más consolidada y hacia un gobierno donde la gente viva mejor. Entonces nosotros queremos formarnos como una alternativa.
¿Pero por qué eso?
Porque vemos en ambos partidos un montón de vicios que son lo que todos conocemos, ¿verdad? Más de lo mismo. Vemos que tenemos congresistas que después terminan condenados y que otra vez son como nuestro co-contrincante del Partido Colorado, Víctor Bogado, ¿verdad? Que ahora también es candidato a diputado por Asunción mientras está resolviendo su condena. Tenemos de esos vicios en ambos partidos. Vemos que las elecciones se manejan con estructura. Ahora, como decía Fede, ahí entre la interna final del año pasado del Partido Liberal, entre Salim Buzarki y Efraín, se peleaban quién tenía más estructura, que sabemos que es un sistema prebendario, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros decimos también que Efraín finalmente representa a la vieja política? Estamos hablando de un candidato que por tercera vez aspira a la República, a la presidencia de la República, una persona que ya supo estar en distintos ministerios, una persona que ya estuvo en el Congreso, y no es que vemos que las cosas no hayan mejorado, empeoraron las cosas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, estamos en una posición tan crítica como país, y como bien lo dijo Fede, estamos también en un momento tan importante por la renegociación de Itaipú, por cómo queremos vernos como país a partir de los próximos 30 años, de los primeros 30 años que tenemos transición democrática, que no podemos más permitirnos seguir dándole el beneficio de la duda a la gente que ya está desde antes. Tenemos que animarnos a renovar, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, por supuesto que hay que construir la oposición en una concertación.
Mira, que Efraín se candidate tres veces es su derecho. O sea, yo entiendo que vos me digas, por ejemplo, el efraínismo es la vieja política porque son prebendarios. Porque, qué sé yo. Yo, por ejemplo, no puedo creer que Carlos Portillo no sea candidato. Ahora, pues independientemente de eso. Por eso, por ejemplo, yo te doy la derecha. Ahora, el hecho que Efraín se candidate tres veces creo que habla bien de él, porque al fin y al cabo tiene convicciones, ¿verdad? Por eso te pregunto, ¿por qué el efraínismo representa la vieja política?
Tipo, ¿cómo? Es que no. Resiste el tipo de...
Claro, pero ¿por qué el efraínismo es la vieja política?
Es que de ninguna manera yo lo digo como una crítica personal hacia Efraín. Digo nomás, si estamos hablando de renovación política, tu candidato no puede ser una persona que ya estuvo hace 15 años, hace 20 años en el Congreso, ya fue parte de un ministerio, ya fue parte del gobierno.
¿Te parece que él no cambió la estructura?
Claro, o sea, en algún momento tuvieron instancias, no quizá como los colorados, ¿verdad? Pues tuvieron instancias para generar cambio de realidades que no la hicieron. Entonces, y está bien, si Efraín dice, vamos a mantener lo que tenemos y la cultura paraguaya no se toca y todo está bien en este país, me parece una candidatura validísima. Ahora, es medio hipócrita venderse como el cambio siendo que vos sos parte de una generación política que no le dio resultado a nadie, ¿verdad? Entonces, a partir de, me parece perfecto igual que planteen así. Ahora, en el ejercicio de la concertación, deberíamos de haber, y yo creo que este fue un error que ojalá lo podamos subsanar para la siguiente concertación, hay que confrontar la idea. Como vos decís, Francesco, no es que nos vamos a pelear a muerte y yo me picho contigo si me criticas y vos te pichas conmigo. El que se picha pierde, así de fácil, ¿verdad? Pero si nosotros queremos decirle a la ciudadanía, nosotros somos la oposición, estamos unidos, queremos que ustedes vengan y nos apoyen, Por supuesto que tenemos que decir, yo represento esto, vos representás esto, acá se confronta nuestra idea, hagamos un debate. Nosotros hicimos todos los esfuerzos para invitarle a un debate a Efraín. No todos los esfuerzos, en nuevo caso. No, o sea, sacamos, hace dos semanas sacamos un comunicado institucional del partido pidiendo un debate. Pero por supuesto que yo entiendo también que por una cuestión estratégica, Efraín, que se mueve también con estructura, no le conviene un debate, ¿verdad? Porque no le conviene agitar un poco las cosas. No. Yo creo que él está muy cómodo también sabiendo que él tiene una estructura que quizás un Seba Villarejo no va a tener, porque Patriquería no tiene prebendarismo y no queremos luego tener. Entonces, de alguna manera al PLRA lo que le conviene, y a Efraín, que es el presidente del PLRA y que es la persona que tiene la estructura más grande, lo que le conviene es, por supuesto, que se vayan a votar los afiliados del PLRA. Y mientras menos votos independientes voten, mejor para Efraín, ¿verdad?
Fede, te iba a hacer la misma pregunta que le tiré a Efraín ¿cuándo tú? El miércoles, acá. Te iba a hacer la misma pregunta
porque... El viernes.
Yo sé que vos tenés un discurso muy moralista y a mí me gusta ese discurso, ¿verdad? Porque al fin y al cabo... la política tiene que tener contenido ideológico, pero también contenido moral. Vos podés ser de izquierda o de derecha, pero lo que no podés es aprobar el robo, por ejemplo, ¿verdad? O sea, no podés aprobar la prebenda, etcétera, etcétera. Entonces te pregunto, Fede, en base a lo que dijo Tati, sumando algunas cosas que insiste, le consulté a Efraín y quiero que así te también me consulta, porque sé también que soy una persona llegada a Efraín. ¿Cómo proponer un cambio con candidaturas como, por ejemplo, la tuya, súper bien, ¿verdad? Fede en sí, soy una persona diversa. Celeste Amarilla hizo una oposición férrea al colorarismo. Creo que Celeste se paseó en todos estos 5 años. Para mí es la dueña del show. Es realmente admirable lo que hizo Celeste en el Congreso. Pero por otro lado, desde el efraínismo también proponen las candidaturas de, qué sé yo, un Carlos Portillo, un Rodrigo Blanco, en el jurado de enjuiciamiento de magistrados no fue capaz de juzgarle a los fiscales que de alguna manera impulsaron la impunidad en la pandemia. Y después tenemos muchas personas cuestionables, ¿verdad? ¿Cómo proponer un cambio con esos nombres, Fede? Con la estructura de los Wagner, por ejemplo, en la municipalidad. ¿Cómo tocar esos puntos de cambio siendo que se proponen personas que probablemente representen más de lo mismo?
Bueno, en realidad, personalmente, yo no tengo ningún vínculo con ninguna de esas personas. De hecho, yo no...
Pero con Efraín,
no,
sí.
No acompañaría, y si yo era de Alto a Paraná, no le votaría a un Carlos Portillo definitivamente. O sea, no comparto con esa gente, y que yo esté con Efraín no significa que yo sea un soldado, vamos a decirlo. O sea, Nosotros somos un movimiento grande. Y hay diferencias de repente, ¿verdad? Hay una de ellas, inclusive acá en Asunción, yo soy de la lista 9, pero hay varios candidatos, ¿verdad? Y nosotros planteamos una alternativa y una renovación dentro mismo del partido, digamos, ¿verdad? Y por otro lado también, sí coincido de que hay falencias que tiene el PLRA, pero justamente la razón por la cual se plantea la herramienta de la concertación es para tratar de incluir a otros sectores e ir fortaleciendo, digamos, o sea, lo que está mal, tratar de ir erradicando, ¿verdad? Porque eso no es de la noche a la mañana, y yo creo que ahí está la fortaleza de la concertación. Con respecto a algo del tema de Efraín, a mí no me parece, al contrario, o sea, si una persona tiene años de militancia, a mí me parece interesante en el sentido que uno puede observar qué es lo que hizo. Para mí es bastante predecible. Uno puede tener también, inclusive, hasta diferencia con Efraín, pero uno sabe ya qué es lo que va a apuntar, qué es lo que no va a apuntar, cuáles son los temas que van a ser su prioridad. Y yo no sé si es que no hizo nada. O sea, realmente cuando él fue ministro de Obras Públicas, por ejemplo, lo que veo que él no explota mucho eso, cuando él fue ministro de Obras Públicas fue cuando empezó la obra de la Costanera de Asunción. Y esa era una promesa desde la época de Stroessner, que iban a hacer los colorados, y nunca se hizo. Cuando él fue ministro, empezó la obra de la Costanera de Asunción. Entre otras obras que emblemáticas que se empezaron a hacer cuando fue ministro de Obras Públicas. Y por otro lado, no es solamente Efraín, le complementa una figura, o sea, digamos, la futura vicepresidenta, que es Soledad Núñez, que también demostró una buena gestión en el cargo en el donde estuvo como ministra de Senavitán en ese entonces. Y creo que esa trayectoria también te marca un poco, porque una de las cosas que muchos de los colorados insisten es que no estamos preparados, que vamos a improvisar, y sin embargo tenemos personas.
Ahora, hay una realidad, Fe, hay una realidad ahí. Uno responde a la estructura que lo hizo llegar. Efraín Alegre, presidente, va a tener que responder, no sé, a un Augusto Wagner. Wagner lo va a llamar y le va a decir, che, yo te di todos mis votos prebendarios acá de la municipalidad, a lo que metí gracias al impuesto. ¿Sabes por qué yo toco este tema? Porque yo estoy podrido para campañas políticas. En eso que me molesta muchísimo que los Hugo Ramírez, los Augusto Wagner y eso, metan su funcionario y nosotros le pagamos su campaña. Entonces, a Efraín Alegre le va a llamar un Wagner y le va a decir, che, Efra, presidente, yo te hice llegar, hermano. 3.000 votos te di, 3.000 cupos en el capital te di. ¿Cuántos cupos me da ahora en el Ejecutivo? O sea, ahí es donde yo me genera cierta duda, Fede.
Yo la verdad que no sé qué... O sea, claro que va a pelear esa persona, ¿verdad? Decir, yo quiero esto, quiero aquello, de ahí a que se le dé ya es otro asunto. Porque en realidad, lo que va a hacer que gane la Concertación es incluyéndole a todos los sectores. O sea, le doy nomás...
Pero parece un discurso colorado, Fede.
No, a todos los sectores de la Concertación me refiero. Pero, sí, que, por ejemplo, Efraín gana, él va a tener que sentarse con Sebastián Villarejo, o sea, con la gente de Patria Querida, con Burr, con todos ellos, y con todos ellos va a tener que acordar formar parte, seguramente, del gobierno.
Entonces, amén por eso, Fede. Pero una cosa es sentarte con Villarejo, con Burr o con Esperanza Martínez, que podés tener diferencias, pero son personas transparentes, ¿verdad? Que yo los considero personas valederas. El problema es cuando te sentás con las mafias no rojas.
Sí, pero no, realmente no creo. No creo porque, o sea, no creo porque no, es que están así que ellos tienen la masa del Partido Liberal. O sea, no, por lo menos por lo que vos citaste, por las personas que vos citaste, no. Sí, tienen su incidencia, pero no, es tampoco como para decir, no sé, que ellos van a poner ministros o qué sé yo, eso no,
pero,
no
es muy probable. Pero acá en la interna en Asunción del PLRA, más o menos que las define Wagner, ¿verdad?
Tiene una incidencia importante, pero no es determinante a lo que me refiero. O sea, Asunción, vamos a necesitar el acuerdo de todos los sectores. O sea, por ejemplo, de Patria Querida, de todos los sectores que estén en el arco opositor, vamos a decirle. O sea, no solamente de una persona vamos a depender para ganar Asunción, porque estamos hablando que en Asunción es donde las elecciones pasadas perdimos por 90.000 votos. Y eso hay que revertir. Y eso solo con una persona no hay ninguna posibilidad.
¿Tati?
No, a ver, veo un poco casi motivador lo que dice Fede, pero no le creo, ¿verdad? O sea, finalmente, a nivel PLRA, y es quizá la razón por la cual existen tantos partidos independientes, como les llaman, que son de un tercer espacio, se definen las cosas y se toman las decisiones por los capataces de los votos, ¿verdad? O sea, Wagner decide todo lo que pasa en Asunción adentro del PLRA. La interna del domingo... Si Fede tiene el apoyo de Wagner, va a ganar él. Si no tiene y el otro tiene, no va a ganar Fede, va a ganar el que tenga el apoyo de Wagner, porque así ellos se mueven. Igual que los colorados, ¿verdad? Ojalá fuese distinto, me encantaría, estoy de acuerdo con que hay que renovar, pero mientras eso siga así y mientras Efraín con su candidatura siga también siendo impulsado y apoyado por ese tipo de sistemas prebendarios, las cosas no van a luego cambiar. Y eso es lo que hace que Efraín sea un poco parte de la vieja política, ¿verdad?
Personaje. De corte, me imagino que Fede lo va a responder también.
No, ¿se quedan un ratito más?
¿Le parece? Se quedan más, ¿verdad? ¿Le parece?
Sí. Por supuesto.
Sí, dale, sí. Esto está empezando.
Sí, señor.
Pausa y ya volvemos.